Soñando Sueños con José Ignacio Carmona.
A la una yo nací, a las dos me engrandecí.
Recibimos de nuevo en su programa a José Ignacio Carmona, bienvenido.
Bien hallado, Raquel.
Seguimos, Iñaki, José Ignacio, soñando sueños y seguimos en Toledo.
Hombre, sí, sí, en Toledo de momento sí, luego cambiaremos de itinerario, pero bueno. Toledo ya sabes que para mí es una joyita.
Sí, y no hay prisa por abandonar ese Toledo que tenía varias juderías y si no me equivoco, hoy vas a hablar de una en concreto.
Sí, porque, bueno, más que hablaban de judería mayor y menor, y bajo ese nombre de menor, pues tenemos lo que es la Alcana, que viene citado ya en el año 1188 en un documento mozárabe, y que, bueno, muy cerca de lo que era la catedral, ¿no? De hecho, el propio Cabildo tenía 25 tiendas dentro de esta Alcana. Y bueno, pues hasta, digamos que es el 17 de mayo de 1355, cuando se asaltan las dos juderías, esta no estaba fortificada, no estaba amurallada, no logran tomar la mayor y bueno, pues es cuando se produce aquí un pogrom. Lo importante de esta pequeña judería, digamos, o alcaná, era que bueno, que de alguna manera, como hemos dicho, el cabildo primado poseía 26 fincas urbanas, pues claro, se tenía que expandir el claustro por el arzobispo don Pedro Tenorio y no había manera de echar de allí a los judíos con sus tiendas. Entonces, sus propietarios debieron resistirse, Raquel, a pesar de las vejaciones, porque los sirvientes del arzobispo contra estos comerciantes, pues unos dicen que les arrojaban basura, animales muertos desde los propios tejados de la catedral, otros aluden quizás a un incendio provocado. Lo que sí está claro es que el golpe de gracia de este barrio es el 5 de agosto, de triste fecha, de 1391, que es cuando se produce pues un pogrom y desaparece lo que es esta pequeña judería o alcaná. Como estamos soñando sueños y me preguntáis que por qué he elegido esto, aparte que hoy en día la calle Trinidad, que colinda todavía con la catedral, ya lo mencionamos en el otro programa, tenemos una MIGB o los restos de una posible MIGB que se englobaría en la prolongación de esta antigua alcaná. Claro, yo lo que yo le voy a llamar a esta calle, soñando sueños, es la calle mística, Raquel. La calle mística. Y te voy a decir por qué. Porque al principio de la calle Granada tenemos un extraño signo que pasa desapercibido al visitante, que es una mano que soporta o que está como abrazada por una filatería y contiene una granada. Símbolo, como tú sabes, hebreo por excelencia. Y este signo no es un signo cualquiera, ¿eh? Es un signo que hace alusión prácticamente a... Esto está en la casa de los marqueses de Terán. Y digo que ojo a este signo porque en Toledo pasan de ser percibidos muchos de los signos que dejaron impresos sus judaizantes, esos tenaces judaizantes, porque como bien sabes, las falanges de los dedos contienen el nombre de Yahvé y esas 26 por tres veces que se hace en el sábado la bendición y se usa la sal, pues curiosamente esta calle Granada, paralelamente a ella, ¿qué tenemos? Pues nos vamos a encontrar, fíjate, la calle de la sal y al lado de ella la calle de la sinagoga. Eso hoy en día, donde hubo de haber sí o sí una sinagoga. Eso lo sabemos por un documento donde la priora del convento Santo Domingo el Real, para cobrarse una deuda que tiene doña Zulema, esta priora era hija natural del rey don Pedro, pues compra una serie de casas a un judío llamado Zulema y se sabe que ahí hubo una sinagoga. Figúrate que sería para mí una de las sinagogas, curiosamente, a lo mejor más enfocada en el estudio de la Kabbalah Tolerana, Raquel. Y esto serían palabras mayores. Date cuenta que muchos de los edificios donde vivieron estos judaizantes, obviamente no podían poner la mezuzá, pero sí, hoy en día, por ejemplo, tenemos en la calle del Caños de Oro 3, que cuando tú haces una reforma, pues aparecen una serie de textos ocultos que se encuentran relacionados con este mundo converso, que es esto muy reciente, ¿eh? Y, por ejemplo, aparecen textos de un segmento del canto triunfal de Moisés rumbo a Elim, que comienza con el versículo 29 de lo que es el capítulo 14 del libro del Éxodo y finaliza en el capítulo 15, ¿no? Y esto es muy importante porque, a pesar de la progresiva desaparición del judaísmo, esta práctica clandestina de la religión judía, lo que están haciendo sus antiguos dueños es, a ver, algo ha pasado, que es un designio del Señor, por lo que hemos sido expulsados y estamos pasando estas tribulaciones, pero ellos encriptan de una manera velada al cristiano muchos digamos, de su profesión de mantener la fe en secreto, y esto es lo que ocurre en nuestro Toledo. Por eso digo que en esta Alcaná, que hoy en día no es visitada por prácticamente nadie, por favor, que se acerquen a la calle de la Granada y frente al número 7 de la antigua casa de los marqueses de Terán, observen esa mano donde tiene una filatería y porta una granada. Porque nos está diciendo muchísimo más de lo que creemos, ¿eh?
Y precisamente en el número 7,
Co
¿no?
correctamente, correcto, correcto. Y fíjate tú que un poquito más arriba está la calle de San Ginés, que se englobaría dentro de esta Alcaná, donde está la famosa cueva de Hércules, que no es una cueva de Hércules, pero bueno, ya sabes tú que el imaginario popular, pero también curiosamente lo que se está diciendo es que eso es un espacio cuanto menos señalado y relacionado con el misticismo. Y si era una zona prototípicamente judía, pues imagínate de lo que estamos hablando. Pero es que fíjate, si nos salimos un poco más allá de esta Alcaná, vamos a encontrar lo que algunos han denominado una enigmática vivienda, Raquel. Para darles pistas a estos
A estos
visitantes,
soñadores.
soñadores que quieren ver un Toledo desde esos ojos, sobre todo específicamente judíos. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque en ese callejón del abogado, que está cerca de lo que es hoy la calle de Alfileritos, nombrada hoy Alfileritos, pues hay una vivienda donde, figúrate tú, en una tábica se encontró una inscripción en caracteres cúficos que decía: aquí vive el que sabe la magia. Y junto a ella, en un hueco, digamos, debidamente tapiado durante siglos, pues se descubre un papel o pergamino enrollado que al contacto con el aire se deshace. O sea, es que tiene todos los elementos de una película. Bueno, pues algunos especialistas que han estudiado esto, Raquel, que datan esta pared del siglo X y XI, en este lienzo de color rojo y negro, que está en otro lienzo de pared que se encuentra tras el anterior, pues aparecen una serie de signos, vamos, específicamente esto es cabalísticos. ¿Y por qué te digo esto? Porque fue estudiado por un joven sefardí, Antonio Cruz Rosón, que, bueno, esto ya te digo que se ha argumentado en una película, porque tú sabes que hay muchos tabús de la Kabbalah y prácticamente este chico era un chico joven y murió durante el estudio de este lienzo. Y hasta donde llega dice que el signo del laberinto y Enes Pilat es una forma común en la Kabbalah, llamada Gilgul. Y está hablando, bueno, no te voy a parafrasear todo el estudio, pero sí dice que el número 8, que puede tener el valor infinito, pues representa a Israel, por ser la unión de los dos mundos, que es uno, tres padres, Abraham, Isaac, Jacob, y cuatro madres, Sara, Rebeca, Raquel y Lía. Y concluye, de la unión del Señor y de la Sequina, procede la Torá, y del amor de los padres Israel, y de la unión de la Torá e Israel, la lámpara de la conciencia que iluminará la historia humana. ¿Y por qué este tal José Ignacio Carmona se atreve a decir y nombra este lienzo el lienzo de la profecía? Porque, de alguna manera, y no voy a meter en cosas muy profundas, en el, no lo digo yo, lo dice André Neyer, que creo que está más autorizado que yo, cuando él habla del segundo capítulo del Génesis y habla del esquema de los periodos y los tiempos, que tú sabes que el Bereshit Elohim para el mundo hebreo es una metahistoria que se injerta, tenemos una historia con un cariz profético, ¿no?, que le da un sentido a la historia. Y él habla que en un momento dado, en un solo día, el Beyon Asot, en un versículo del relato de la creación, el Toldot que tiene le da un sentido cósmico y casi profético. Con lo cual está hablando también, que tú sabes que muchos han especulado con el que el nombre de Toledo proceda de ese Toldot. Y yo creo que lo que está hablando cuando dice que en Toledo, en Toldot, este tapiz de la profecía, nacerá la lámpara de la conciencia que iluminará el mundo, es que eso sucedió en Toledo aquel. A través de la escuela de las traducciones se cambió el conocimiento, aquí se tradujo todo el saber universal que hoy en día forma parte y de la base del conocimiento de la occidentalidad y, bueno, y por ende también del conocimiento universal. Pero es que además, y aquí yo enfatizo muchísimo, y no quiero alargarme, la cábala del Safed, la cábala del Safed es tributaria de este contexto que estamos hablando, de este Toledo, donde de alguna manera, fíjate tú, ya sabes que aquí se afincaron, por ejemplo, los rabinos Asher Ben Yigel, discípulo de Meir de Rutenburg, su hijo Jacob Ben Asher, Abraham de Colonia, que era discípulo de Eleazar de Worth, en la época de Alfonso X. Y quiero decir esto porque se fusionó la cábala de origen de Centro Europa, ese pietismo, ¿no?, que es ese origen askenazi, con la propia cábala de aquí, la autóctona. Y de esa fusión nace ni más ni menos que lo que algunos estudiosos, como puede ser Israel Tasma, basándose en un estudio de orientación jaláquica que se manifiesta en muchos pasajes del Zohar, él dice que la obra fue compuesta en la escuela de Nachmanides y que, según lo que él aporta, los autores de Zohar, es verdad que podían ser de origen español, pero se escribió en la década de los 1260 o 1270 en Toledo o Guadalajara, en el círculo de Johann Ben Girondi. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la cábala que se fusionó, que va a ser la que va a eclosionar en Safed, hay cuatro figuras clave. Y dos de ellas, sobre todo, son toledanos, que son Josep Caro, que como bien sabes, escribió, bueno, el tratado, prácticamente el tratado que todo el mundo consensuado hoy en día por todas las corrientes, y sobre todo Abraham Infibra, que fue el maestro del Arifal en Egipto. Y estos cuatro van a ser, estos dos con otros aportación de otros dos más, como es el rabino Beobat, que es de Escalona, muy cerquita de aquí, van a ser los que de alguna manera van a fijar lo que es la cábala del Safed. Bueno, pues si todos estos elementos, que sé que voy muy deprisa, los unes, te das cuenta de que en esa enigmática vivienda llamada del Callejón del Abogado, donde aparece un tapiz que yo después no tengo otra manera que denominar de la profecía, pues se cumple la historia profética, porque realmente, gracias a la aportación y a lo que sucedió en Toledo, surgió una cábala, que es la cábala que conocemos hoy, y conocemos hoy para todas las corrientes. Y eso se forjó en Toledo, Raquel. Y no solamente eso, sino que gracias, como digo, a la aportación de todos los traductores y de todas las corrientes que se fusionaron en Toledo, pues de alguna manera, no solamente como ya dijimos en otro programa, fue una aportación para la historia de la ciencia, sino que para la historia corriente, porque cuando son expulsados, pues prácticamente con ese conocimiento van a forjar o van a poner los mimbres de un nuevo mundo, que es el mundo en el que vivimos hoy en día. Por eso cuando digo yo que los signos en Toledo son más que signos a la vista, pero fíjate, tú te vienes a Toledo, recorres Toledo, Raquel, y te aseguro, cuando yo llevo grupos y los llevo a esa calle, vuelvo a repetir, calle de la Granada, paralela y se entrecruza con la calle de la Sal y con la calle de la Sinagoga, vais a ver que no os cruzáis con un turista. Vais a ver que la energía cambia y vais a ver que esa calle está caracterizada por algo que yo solo puedo decir que se puede uno ver o sentir con los ojos del espíritu, créeme.
Wow, pues nos quedamos en esa calle esperándote para la próxima entrega de Soñando Sueños. Muchísimas gracias, José Ignacio.
Gracias a vosotros.